Son las 9:05 de la mañana, 7:05 en Canarias. La ciudad de Madrid, por dos ocasiones en los últimos tiempos, intentó ser elegida como la sede de los Juegos Olímpicos, en un caso del año 2020, en el otro del 2016. No fue así porque hubo otras candidaturas que se lo llevaron por delante. En la última ocasión, en Buenos Aires, Argentina, Madrid competía, quiero recordar, que con Estambul y con Tokio, y fue la primera descartada de las tres. Había un ambiente ciertamente eufórico en la representación delegación española, por cuanto se tenía una gran confianza en que el Comité Olímpico Internacional estudiara y aprobara y eligiera la candidatura madrileña, que era una buena candidatura. Finalmente se lo llevaron los japoneses, pero qué poco pensaban que un virus se iba a cruzar en su camino, iba primero a posponer la celebración de los Juegos y después a obligar a que esos Juegos al año siguiente se celebren sin público, como hemos sabido que va a pasar en las últimas horas. Para recordar un poco lo que significó aquellas dos elecciones, hoy le hemos pedido a nuestro buen amigo, el que fuera, entre otras cosas, alcalde de Madrid, el señor Ruiz Gallardón, que nos cuente algo relativo a ello. Él fue el que lanzó esas candidaturas, candidaturas para que fuera elegida Madrid, la sede de los Juegos, y no pudo ser. Don Alberto, me alegro mucho de saludarle. Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Y antes de nada, enhorabuena por el éxito del programa.
Bueno, usted sabe que la modestia nos impide celebrar.
Soy consciente.
Usted me conoce y sabe que es así. Que ha sido mi tormento y mi condena toda la vida. Pero vayamos a lo que nos ocupa. La candidatura de Madrid, hombre, en el caso de Dinamarca, llegó hasta la final con Río de Janeiro y obtuvo la victoria Río de Janeiro. En Buenos Aires esperábamos llegar desde luego a la final. Yo no las tenía todas conmigo, pero finalmente se lo llevó Tokio. ¿Qué sintió usted en las dos, en aquellos dos momentos tan concretos?
Bueno, son situaciones también personalmente muy distintas para mí, porque decía usted generosamente que yo había impulsado las candidaturas, pero hay que recordar que el primer alcalde que pone en marcha la candidatura de Madrid es mi antecesor, José María Álvarez del Manzano, y cuando se resuelve los Juegos Olímpicos del 20, que ahora van a Tokio, en Buenos Aires, yo ya no era alcalde, porque yo había admitido como alcalde como consecuencia de que había entrado en el gobierno de España y estaba mi sucesora, Ana Botella. Uh-huh. Por lo tanto, yo viví la situación de Dinamarca en primera persona, podemos decirlo así, y viví la situación de Buenos Aires pues a una distancia distinta, pero supongo que los sentimientos son los mismos. Siempre al final piensas que la candidatura que tú has ayudado a construir, porque no la construía solamente del municipio, pero es parte fundamental, crees que es la mejor, crees que es la que se lo merece, y luego, pues un club privado, porque es lo que es, un club privado, que es el Comité Olímpico Internacional, y son las reglas del juego que hemos aceptado todos. Luego no podemos protestar porque no sea un organismo público, porque no sea Naciones Unidas, porque no sea una convención entre los distintos responsables de deportes de los distintos países del mundo. Es un club privado, pero ese club privado tiene sus reglas, y las aceptas, presentas tu candidatura y no lo consigues. Frustración, sin duda, pero también tengo que decir una cosa. Yo siempre sostuve, Carlos, que los Juegos Olímpicos para una ciudad, el solo hecho de intentarlos ya le beneficia. Por supuesto, le beneficia infinitamente más si los consigue. Uh-huh. Pero la promoción que consigue la ciudad, la promoción internacional, los incrementos que tuvo Madrid durante los años que estuvo en la carrera olímpica, de visitantes, de infraestructuras turísticas construidas, de interés, no hubiésemos tenido jamás recursos económicos para hacer una campaña de promoción tan importante. Luego, por lo tanto, solo el hecho de intentarlo ya merece la pena.
Claro, lo que pasa es que en aquella candidatura de en Buenos Aires, nosotros estábamos, bueno, el mundo estaba condicionado por pavorosas crisis que habían hecho que se instalara una conciencia de ahorro, de control presupuestario en prácticamente todas las administraciones. Cuando presentamos la candidatura, uno de los argumentos que se presentaba más meritorios era decir, vamos a hacer unos juegos donde el control presupuestario es estricto, dando a entender, esto no va a ser una fiesta del gasto. Y llegaron los japoneses diciendo todo lo contrario. Claro, ante los señores del COI se lo lleva a los japoneses. Es decir, que no solamente quiero reducir esto a que haya sido una cuestión como tal, pero no, estaba incluido en el lote.
En un momento de crisis, lo que hizo el Comité Olímpico fue apostar por la seguridad. Y Japón era, por encima de cualquier otra cosa, una candidatura segura. Vamos a ver, segura en cuanto a la seriedad. Históricamente han demostrado los japoneses el cumplimiento de los compromisos y el cumplimiento de los plazos, cosa que se acreditó porque el año pasado, cuando se tenía que haber celebrado los Juegos, Japón tenía finalizadas todas sus infraestructuras. Otra cosa son los acontecimientos posteriores como consecuencia de la pandemia. Pero tiene usted razón, que en ese momento la crisis no benefició a Madrid, a pesar de que hizo un inteligente movimiento de decir vamos a hacer unos juegos contenidos en su presupuesto, que era un discurso muy atractivo. Pero al final el miedo a que la crisis se llevase por delante la posibilidad de cumplir los compromisos, porque es muy importante recordar que cuando se adjudican los juegos, las ciudades no suelen tener más de un 20 o un 30% de sus infraestructuras terminadas, y por lo tanto hay que dar una confianza a esa ciudad y a la nación a la que pertenece esa ciudad, de que en el tiempo que resta hasta la celebración de los Juegos van a construir el 70% restante. Y yo creo, y por lo que he hablado después con algunos miembros del Comité Olímpico Internacional, me lo confirman, que fue ese miedo a que no se pudiera alcanzar esa 100% de las infraestructuras lo que decidió la candidatura de Japón.
Claro, ahora, viendo lo que ha ocurrido y viendo que esa candidatura japonesa a Tokio le ha obligado a suspender los Juegos un año, yo no sé el perjuicio económico que eso crea, y después a disputarlos en circunstancias muy concretas, muy nada ventajosas, como es la no presencia de público, ¿qué habría pasado de haber sido Madrid la elegida?
Pues probablemente el mismo desastre, que significa que no haya público en Tokio. Eso hay que saber que va a ser así, porque el público es un elemento determinante. El gran compositor Cristóbal Halffter, que ha muerto este año, él decía que para que existiese la música no bastaba con que hubiera un creador y un intérprete, sino que tenía que haber un espectador, al menos uno, porque él decía que sin esa comunicación no se producía la obra de arte. Bueno, salvando las distancias, con el deporte hemos visto estos meses de pandemia que pasa algo parecido. Los estadios de fútbol sin fútbol no suponen lo mismo. Los deportes que estamos acostumbrados a que el público forme parte, casi podemos decirlo así, no solamente del espectáculo, sino que influye de manera decisiva en el resultado del partido, pues evidentemente necesitan a ese público. Ahora, ¿ha hecho bien el Comité Olímpico Internacional y el Comité de Preparación en mantener los juegos sin público? Desde mi punto de vista, sí. Insisto en que soy plenamente consciente. No son solamente, digo, que van a ser 670 millones de dólares lo que tenían previsto recaudar por entradas. Eso es lo de menos. Lo demás también será que se producirá una reducción muy importante de las audiencias de televisión, muy importante, que es la principal fuente de ingresos para el Comité Olímpico Internacional durante la celebración de los juegos, por esto que comentábamos antes. Porque al perderse esa emoción, se pierde también el interés de una parte importante de los espectadores. Pero ¿cuál era la alternativa? La del año pasado ya fue forzada, que fue aplazarlo. Ahora ya no se podía aplazar otro año más porque hay que celebrar juegos dentro de tres, porque hay que mantener los ciclos. En estos momentos la suspensión hubiese significado, como ha ocurrido muy pocas veces y siempre con motivo de conflictos mundiales, la interrupción de los juegos. Y eso, para una generación de deportistas que han estado durante muchísimo tiempo preparándose para estar en su máximo nivel precisamente en estas fechas, hubiese sido una frustración superior. Luego, por lo tanto, yo creo que la decisión que se ha tomado es triste, es dolorosa, creo que va a ser una catástrofe en muchos aspectos y el que menos importa es quizá el económico, pero creo que es una decisión acertada. Y lo mismo hubiese pasado con Madrid.
Ahora, debemos alegrarnos de no haber sido afortunados con la elección.
No, porque al margen, los juegos son, por así decirlo, tres cosas, ¿no? Para una ciudad, yo le hablo desde la visión que yo tenía entonces como alcalde de Madrid. La primera, la que decíamos antes, que es la promoción de la ciudad. Y esa la ha conseguido, por supuesto, Tokio, y la han conseguido las otras ciudades que eran candidatas. La segunda, las infraestructuras. Y esas ya las tiene Tokio. Y Madrid las hubiese tenido. ¿Por qué? Porque el resto de las administraciones públicas, en el caso de Madrid, además del propio ayuntamiento, la comunidad autónoma y el gobierno de España, hubiesen cumplido sus compromisos, porque los habían comprometido ante el Comité Olímpico Internacional, y por lo tanto todas las infraestructuras deportivas y las infraestructuras de movilidad asociadas a la celebración de los Juegos están en Tokio ya y hubiesen estado también en Madrid. Y la tercera parte es la que evidentemente no hubiésemos tenido, que es la gran fiesta de los Juegos, la gran fiesta de los deportistas y la comunicación con el público que asiste a los estadios y a través de las televisiones con todo el mundo. Esa, evidentemente, se hubiese perdido. Pero las dos primeras, Tokio las tiene y serán unos Juegos tristes. Pero el día que se clausuren, ahí estarán los estadios, ahí estarán todas las infraestructuras de transporte público que se han realizado, ahí estará la mejora de todo lo que es el tejido de no solamente de Tokio, sino de todo Japón, que eso lo hubiese tenido Madrid.
Le quieren preguntar, le quieren saludar amigos suyos que hay por aquí en esta tertulia, entre otras cosas le quiere saludar el que fue su antecesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Joaquín.
Y de quien aprendí muchísimo para después poder gobernar yo la Comunidad Autónoma durante 8 años.
Bueno, con los palos que me diste,
cuando se está en la oposición, pues naturalmente hay que criticar al gobierno, pero también estoy seguro que reconocerás que por encima de las diferencias hubo una lealtad institucional y hubo por tu parte una colaboración, no solamente la transición, sino después ayudándome.
Sabes que eso es verdad y que siempre lo he reconocido, y sabes que te tengo mucho afecto.
Es recíproco.
Para lo que me dices. Bueno, Miquel Jiménez, a ver qué le querías decir.
Buenos días, don Alberto.
Buenos días, don Miquel.
Vamos a ver, a mí me gustaría preguntarle una cosa en plan prospectiva. Porque usted ya sabe lo que pasó cuando el ministro Morán se entrevistó con la señora Thatcher, que a la salida le preguntaron, ¿y cómo ha ido esto, ministro? Dijo, hombre, pues no ha habido desgracias personales que lamentar. Usted que es buen conocedor del paño, ¿qué espera de la reunión de la presidenta Ayuso con el presidente Sánchez?
Bueno, ya sabe usted que estoy encantado de intervenir en el programa de Herrera, porque era para hablar de los Juegos Olímpicos, pero desde que dejé la política no hablo de política, de ninguna de las formas. Yo abandoné, pero no solamente abandoné en este caso el puesto concreto de ministro del Gobierno de España, sino que abandoné la vida pública, reabrí el despacho de abogados de mi padre y hoy mi profesión es profesión de abogado. Por lo tanto, intento no navegar por esas difíciles aguas que es la política. Pero de todas formas, ya que usted me lo pregunta, yo le contesto. Yo creo que las expectativas de tensión son tan altas que probablemente, con un síndrome de Estocolmo al revés, al contrario, lo que vamos a tener después es la percepción de que ha habido cordialidad, educación y probablemente algún punto de entendimiento. Yo esa es la impresión que tengo de lo que puede pasar esta tarde.
Vuelvo a lo de los Juegos Olímpicos. ¿Cree usted que el populismo que ahora es carne de la política diaria, incluido en el Partido Socialista, en el Partido Sanchista, vamos a llamarlo así, habrían impedido un desarrollo de los Juegos en Madrid acorde a lo que realmente se precisa cuando se celebra un evento así?
No lo hubiesen podido impedir. El movimiento olímpico es un movimiento que, aunque obviamente lo tienen que liderar las ciudades respaldadas por los países de los que forman parte, pero es un movimiento popular, es un movimiento que se construye no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Y ningún gobernante podría, en su sano juicio, enfrentarse o obstaculizar un acontecimiento de esa naturaleza. Luego, cualquier gobierno que se hubiese encontrado ya un proyecto aprobado por el Comité Olímpico Internacional de celebración de los Juegos en Madrid, no digo que no lo hubiera conseguido, es que ni siquiera quiero pensar que hubiesen podido intentar obstaculizarlo. Eso está muy por encima de los gobiernos y creo de verdad, además, que nadie podría poner una dificultad a un acontecimiento que es la mejor ocasión que tiene una ciudad y un país de enseñar lo mejor de sí mismo. No hace falta, vuelvo otra vez a mi amigo Miquel, más que pensar en Barcelona, lo que significó para Barcelona los Juegos Olímpicos. Y ojo, no solamente para Barcelona, sino lo que significó para España desde Barcelona.
Sí, señor.
Que eso es algo que probablemente el discurso nacionalista le duele reconocerlo. Pero lo cierto y verdad es que la aportación de los Juegos Olímpicos, que fue formidable para Barcelona y para Cataluña, lo fue también para España, porque Barcelona y Cataluña dieron lo mejor de sí misma como una integración y un soporte absolutamente insustituible de la realidad que es la nación española. Y por lo tanto, no creo que nadie se hubiese opuesto a eso.
La penúltima se la dejo a Fernando Jauregui.
Hola, ¿qué tal, don Alberto? ¿Cómo está? Me alegro mucho de saludarle.
Lo mismo le digo, encantado de saludarlo a usted.
Oiga, ¿usted qué tiene más conchas que un galápago y que esto lo conoce bien? Porque ha estado ahí en las... Hasta en las negociaciones.
Porque tengo muchos años, don Fernando.
Bueno, eso también ayuda, sin duda, pero no tantos. Usted estuvo ahí en las negociaciones, en el intríngulis de las negociaciones. Yo me pregunto, siguiendo con los Juegos Olímpicos, naturalmente, me pregunto si el Comité Olímpico, si los miembros del Comité Olímpico no tienen excesivas prerrogativas o excesivo poder, que a veces no estoy muy seguro de que utilicen correctamente. Porque mire usted, por ejemplo, Tokio es una ciudad donde solamente un 25% de los habitantes, que son tokiotas, es el gentilicio, son partidarios de albergar allí los Juegos Olímpicos. Están encantados de que no vayan visitantes extranjeros, encantados. Oiga, en Madrid hubiésemos estado entusiasmados. ¿Y esta encuesta no la conocían los señores del COI? ¿Qué les dieron para que eligiesen Tokio en vez de otras cosas? ¿Qué les dieron para elegir la catástrofe de Río de Janeiro, por ejemplo, en vez de otros sitios mucho más seguros y más sensatos?
Bueno, yo de Tokio no hemos tenido noticias de que hubiese nada irregular. De Copenhague, es decir, de la candidatura que se llevó Ríos, sí. Les recuerdo que hay resoluciones judiciales que acreditan que determinados miembros del Comité Olímpico Internacional pues fueron beneficiados directamente por los organizadores de los Juegos de Río. Y eso son resoluciones judiciales, resoluciones que incluso podrían haber dado lugar a una reclamación por parte de las ciudades, y especialmente Madrid, que fue finalista y que no consiguió eso. Pero yo estoy completamente de acuerdo con usted, don Fernando, que una de las decisiones más importantes y trascendentes la adopte un club privado, la adopte unos señores que se eligen por cooptación. Esto es muy importante, el sistema de elección es por cooptación, no es un sistema de elección democrático por parte de las federaciones deportivas. Pues es algo que llama mucho la atención. Y hay muchos analistas que inteligentemente han propuesto cómo una decisión de esta naturaleza no debería de estar en manos de un organismo profesionalizado, puesto que son decisiones de trascendencia mundial, probablemente adscrito a Naciones Unidas y con unas garantías plenas, no solamente de lo que usted dice, que tiene toda la razón, es de que hay un apoyo popular, un soporte a la celebración de esos Juegos, sino que además una garantía del cumplimiento de los compromisos por parte de cada una de las ciudades. Y todo ese discurso es perfecto, pero al final se nos cae a los que protestamos contra eso, porque nos dicen, y nos dicen con razón, oiga, pero cuando usted presentó su candidatura, usted aceptó estas reglas del juego. Usted aceptó que fuera un club privado el que tomase la decisión. Y ante ese argumento, pues es verdad que no tienes otra alternativa, no tienes otra cosa que decir. Dicho eso, también, a pesar del dolor, porque eso hay que decirlo, del dolor de las ciudades que lo hemos intentado y no lo hemos conseguido, hay que reconocer, que salvo excepciones, y creo que usted ha citado una que lo fue claramente, que es el caso de Río, pero también Madrid tampoco lo consiguió compitiendo con Londres, y Londres organizó unos grandes Juegos Olímpicos, y Tokio, si no hubiese sido por este problema de la pandemia, hubiese organizado unos grandes Juegos Olímpicos. Es decir, ¿qué les avala a este sistema extraño, y yo me atrevo a decir que hasta extravagante en el siglo XXI, de decisión del Comité Olímpico Internacional? Pues sus aciertos históricos, y que la bandera de los Juegos es una bandera que sigue movilizando a millones y millones de ciudadanos en todo el mundo.
Ahora ya es impensable pensar, tal y como está ahora mismo la política en España, y hablábamos antes del populismo, etcétera, etcétera, plantear siquiera la posibilidad de que Madrid sea candidata a algunos Juegos Olímpicos, eso ya es política ficción.
Yo creo que ha cambiado mucho el mecanismo, ha cambiado el sistema. Creo que esas decisiones las tienen que tomar los responsables que están en cada momento, no desde una nostalgia o conocimiento del pasado, que podría ser estrictamente mi caso. Pero yo sí creo que en los próximos 10, 15 y 20 años muchas cosas van a cambiar. Y una de las que van a cambiar es este sistema donde el esfuerzo extraordinario de una ciudad, por no conseguirlo, se queda absolutamente frustrado. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que si Madrid quedó segunda detrás de Río de Janeiro en la elección que se hizo en Copenhague, hubiese sido muy razonable que el Comité Olímpico hubiese dicho, de acuerdo, pero ustedes no van a organizar los juegos de dentro de 3 años, pero van a organizar los juegos de dentro de 7 años, y tienen otros 4 más para prepararse. Y eso hubiese sido una forma de estimular la continuidad en el esfuerzo de conseguir los juegos. Algo de esto se tiene que acabar produciendo en el Comité Olímpico Internacional para que en lo sucesivo el sistema de elección sea menos arbitrario, vamos a llamarlo así, o discrecional, por no utilizar arbitrario, introduce un elemento de duda, pero sea menos discrecional de lo que es en estos momentos. Y yo creo que el Comité Olímpico Internacional se dará cuenta de que tiene que caminar por este camino.
Yo creo, perdona Carlos, que en estas circunstancias hasta los del COI, hasta los más miopes del COI, que hay unos cuantos, dicho sea de paso, se darían cuenta de que Madrid no es una ciudad cuyo gobierno regional está enfrentado al gobierno central, también situado en Madrid, pues no es el sitio donde tú situarías los Juegos Olímpicos, porque claro, cada decisión del gobierno regional tropezaría con la del gobierno central.
Lo que acaba de decir Fernando sí que es absolutamente clave. Aunque formalmente los Juegos se le dan a una ciudad, no existen precedentes de que una ciudad haya conseguido los Juegos si no tiene el respaldo absolutamente unánime y comprometido de las autoridades regionales, en el caso de que existan estructuras regionales, como es el caso de España, y nacionales. Por eso, vuelvo otra vez a Barcelona, los Juegos que consiguió Barcelona lo fueron, entre otras cosas, aparte de toda la extraordinaria calidad del proyecto olímpico que presentó Barcelona, porque tuvo el apoyo incondicional del gobierno de España. Sin ese apoyo, lo que dice Jauregui tiene toda la razón, no hay posibilidad de conseguirlos.
Don Alberto Ruiz Gallardón, ¿va a comer usted hoy chuletón o además de abogado también se ha hecho vegano?
No, nunca he sido vegano y no lo seré absolutamente nunca. Pero coincido con los análisis que han hecho ustedes. Y bueno, ya he dicho que de política no quiero hablar, pero sí decir...
Esto es gastronomía, señor Gallardón.
Sí, es gastronomía.
Ya. Pero creo que, y se lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado, que cuando un ministro mete la pata, digo, que me ha pasado en el sentido de que yo he metido la pata siendo ministro en muchas ocasiones, hay formas y formas de desautorizar por parte del presidente. Hay formas y formas. No entro en el fondo, y en el fondo me sumo a la desautorización, pero creo que las formas, o por lo menos ayer a mí, me sorprendieron. No sé, ni siquiera aun siendo el señor Garzón, si un presidente debe tratar así a sus ministros.
Don Alberto Rudy Gallardón, me alegro mucho de saludarle. Le agradezco estos brillantes minutos, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengas buen verano.
Un fuerte abrazo, gracias.